Esto es Radio Nacional Tartagal, esta es la 25, esto es la mañana de Nacional. Todos los días lo escuchamos, todos los días nos reímos porque este humor político que tiene es realmente exquisito. Si vos no estás informado acerca de la actualidad, de lo que pasa en nuestro país, listo, quedaste fuera de discusión porque realmente Peroncho se las trae, y te puedo decir que ya es esperado. Al horario que sale Peroncho, la gente lo reclama, la gente dice queremos a Peroncho. Se pasaron 2 minutos, ey, ¿y Peroncho dónde está? Bueno, Peroncho está aquí y ya mismo lo presento al señor, al comediante, político, humorista, stand-upero. Me refiero al señor Emanuel Rodríguez. Emanuel, bienvenido a Nacional, ¿cómo estás?
Bueno, qué presentación, por favor, me quiero poner colorado.
Y está muy bien.
No, me puse rojo, parezco Nicolás Mazzotti. Bueno, en fin, muchas gracias por esta presentación, me honra mucho, estoy muy contento de comunicarme con ustedes y muy contento de saber que pasan el audio de Peroncho Nacional ahí en Radio Nacional Tartagal.
Todo lo que dije es todo lo que sucede aquí a diario en nuestra emisora, en Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta, porque vos tenés aquí un horario, tenés horarios definidos, así que Peroncho sale todos los días y bueno, para que la gente, para que nosotros disfrutemos de este humor tan sofisticado que tenés cuando hablas de la política. Emanuel, contanos, vos sos y estás en la provincia de Córdoba, ¿verdad?
Sí, nací y vivo en la provincia de Córdoba y ahora con el tema de la cuarentena estoy sí. Afincado, digamos. No, ya no viajo tanto como antes, así que estoy viviendo en Córdoba.
Contale a la gente cómo surge esto de ser comediante, de hacer stand-up, pero además de empezar a incursionar en algo que por ahí es hasta complicado, que es hacer humor de lo político.
Bueno, yo empecé a hacer comedia de chico, de adolescente, para pagarme un viaje de estudio cuando estaba terminando el quinto año.
No.
En La Rioja. Empecé, como no tenía forma de pagarme el viaje de estudio, empecé a hacer una revista. Y esa revista era de humor. Y al ver nomás en el primer número que sacamos, que me acuerdo que la vendíamos a un peso a la revista en el colegio, y al ver a mis compañeros y compañeras riéndose en el patio, fue una sensación inolvidable, una imagen que todavía guardo en mi corazón con mucho cariño, porque fue darme cuenta de que quería hacer eso, de que quería generar esas sensaciones, esas risas. Luego, bueno, estudié letras, me dediqué al periodismo y seguí escribiendo humor en una revista, y un día me invitaron a hacer stand-up en un ciclo de stand-up de acá de Córdoba, y cuando me subí al escenario y vi que la gente se reía, volví a tener esa misma emoción, esa misma sensación y decidí que quería dedicarme 100% a esto, 100%
era lo tuyo.
Y empecé a subirme a los escenarios y después buscando una identidad propia, buscando un registro de humor un poco más original, empecé a hacer humor político y bueno, pues la tercera epifanía, digamos, de mi carrera, que fue darme cuenta de que había nacido para eso, que era lo que más me gustaba hacer, porque conjugaba mi pasión por la escritura y mi pasión por la participación política en una sola actividad. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer en 2011 ciclos de humor político y desde 2014 que hago Peroncho. El espectáculo empezó sí. A recorrer escenarios de la Argentina en febrero de 2014 con este título, como Peroncho.
Como Peroncho. Y ahora es Peroncho Nacional.
Y ahora estamos con esta versión cuarentena, uh-huh. Que se puede producir desde casa, que es Peroncho Nacional, que sale todos los días en las emisoras de Radio Nacional en todo el país. Es una emoción muy fuerte, ¿no? Que ahora estar hablando con ustedes en Tartagal es una emoción muy fuerte para mí, porque si bien siempre viajé por todo el país, conozco todas las provincias argentinas gracias al espectáculo, durante el periodo cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se cortó el viaje, bueno, esta es es una forma de viajar a todos lados
así al es. Mismo tiempo. Así es, claro. Y viajás todos los días a través de 49 emisoras.
Sí, sí, es. Eso. La verdad que es un orgullo, una responsabilidad tremenda, y algo que le agradezco muchísimo a Juan Martín Ramos Padilla, la convocatoria, la invitación, y bueno, y espero estar a la altura también, a la altura de la historia de Radio Nacional, de las programaciones de esta radio en reconstrucción, ¿no? También porque sabemos que los servicios públicos de comunicación durante los últimos 4 años fueron vaciados, con tantos compañeros y compañeras despedidas, con programaciones regionales completamente vaciadas también. Bueno, hay que estar a la altura de este desafío y ojalá que quedemos también en esa gran historia de la Radio Nacional.
Quería preguntarte, seguramente que con este humor político en algún momento has recibido alguna crítica negativa, algún detractor tuyo con respecto, bueno, a esta trayectoria que tenés con respecto al humor político.
Sí, todos los días, por supuesto, todos los días, pero trato de focalizarme en que la mayoría de las repercusiones son positivas, la enorme mayoría. Por supuesto que hay gente que no coincide ideológicamente con lo que digo, y a mí me da mucha gracia, ¿no? Me da mucha gracia porque hay gente que te pide que hables de determinados temas como si fuera on demand, ¿viste? Porque, ¿por qué no hablar de los PBI? Y en general hablo de los PBI, digo, hablo de la famosa acusación de los PBI, hablo todo el tiempo, me río de eso porque es como medio raro, ¿no? Que nos acusen a un sector político de haber robado 2 PBI, que son más o menos 12 veces la fortuna del hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Es decir, claro. Si tuviéramos 12 veces la fortuna del hombre más rico del mundo, ¿por qué todavía no compramos Clarín?
Claro.
Ahora,
claro,
claro. Ahora, Emanuel, y digo del sector político, en algún momento, digo así sin decir nombre, también recibiste algún llamado, algún mensaje de tal cosa que dijiste y no gustó para nada.
Al principio sí, al principio cuando empecé a recorrer algunos escenarios, sobre todo en la provincia de Córdoba, sí. Después me parece que se dieron cuenta de que no hacían más que fortalecer la propuesta, porque en Carlos Paz me quisieron bajar un par de funciones, hubo un pedido para suspender la sala en donde estábamos presentando el show, y era una sala para 100 personas, ponele que hacíamos las funciones, se llenaba 100 personas por función. Quisieron suspender la función y la misma sala organizó una función en la calle y metimos 500 personas en la calle.
Mira vos.
Me parece que cuando se dieron cuenta de que fortalecían más la propuesta, se calmaron un poco.
Claro.
Y después, bueno, tenés el sector de la oposición más cabezadura y menos abierta a la producción artística o discursiva.
Eso.
Que ponga en cuestión, siempre tienen sus lacayos ahí mandando mensajitos.
Emanuel, la verdad que yo admiro mucho tu capacidad de llevar la actualidad de nuestro país, cuando hablamos de política, llevarlo a esto, ¿no? Transformarlo en arte, transformarlo en humor. A ver, ponerle tu faz artística a las situaciones que se viven a diario en nuestro país. Eso requiere, además del buen trabajo que haces, es también estar informado a full de lo que pasa minuto a minuto en nuestro país.
Sí, es un tanto psicotizante.
Sí.
pero bueno, estar informado minuto a minuto es difícil en la Argentina porque los medios hegemónicos de comunicación han logrado un estado de desinformación general increíble, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por suerte también es cierto que hay experiencias de comunicación popular que logran sortear el cerco mediático y ayudan a que uno esté informado todo el tiempo. Yo me informo mucho con Info Siberia, que es un noticiero que se distribuye por WhatsApp,
sí,
por ejemplo.
Sí.
Y es como mi fuente principal de noticias, y después, bueno, el recorrido habitual por las redes sociales para estar al día porque como lo grabo al noticiero después del mediodía, bueno, por si sucede algo, tengo que estar ahí todo el tiempo conectado.
Claro.
Y después, bueno, el trabajo es relacionarlo, el humor es correr las cosas de su lugar, ¿no? Poner algo donde no estaba, donde no corresponde, y trato de hacer eso con las noticias.
Así es.
De formarlas un poco para que generen una sonrisa.
¿Sabés qué? Estaba viendo desde los primeros enlatados de Peroncho hasta estos últimos, hasta el último que he recibido anoche, le vas incluyendo otros sonidos, otras voces.
Es todo un aprendizaje esto, porque cuando lo empecé a hacer yo no sabía editar audio. Y empecé como con tutoriales de YouTube a manejar un programa de edición de audio, y
sí,
así salía.
Sí.
Y ahora, bueno, voy aprendiendo cosas y me animo un poco más. Me animo a meterle algunas canciones, escribiendo,
sí,
de canciones, como para ilustrar un poco más el micro. Pero sí, es una cuestión de aprendizaje.
Claro. ¿Te grabás y te autoeditas?
Sí, es toda una autoproducción.
Qué bien.
Muy hogareña, muy de cuarentena.
Claro,
grabo,
claro.
Acá en el living de mi casa, uh-huh, con el celular, lo envío por internet a mi computadora porque no he logrado hacer pasar info del celo a la compu, no sé cómo se hace, y ahí lo bajo y lo edito y lo mando. Una producción típica del aislamiento social preventivo y obligatorio.
Emanuel, esta mañana charlando en la pre producción, decíamos, bueno, yo sí sé cuántos años tenés porque estuve investigando algo de vos, pero acá decían, che, pero ¿qué edad tienes? Y bueno, les digo, calculen, seguramente es re jovencito, no nos digas tu edad, pero sí, sos joven.
No tanto como quisiera.
Claro.
Pero bueno, digamos que viví tres reestructuraciones de deuda.
Buenísimo.
Ahora, con tus redes sociales, Emanuel, ¿cómo te llevas? ¿Utilizas una más que otra o tratás de que lleguen a todas las redes sociales posibles?
No, estoy como enfocado en YouTube, Facebook e Instagram. Siento que TikTok es un terreno en el que no... Tengo demasiadas reestructuraciones de deuda encima como para meterme a TikTok. no le entiendo mucho la lógica, pero bueno, estas otras tres sí, y trato de meterme ahí. Soy @PeronchoStandup en todas las redes sociales, si quieren seguirme ahí.
Claro, en Twitter.
Bueno, muchas gracias.
Estamos sí, sí.
Ahí en Twitter, @PeronchoStandup también. Además del Peroncho Nacional, hago todos los días un noticiero por video que se sube a todas las redes sociales esas. Así que están invitadas a verlo.
Para nosotros un placer realmente poder charlar con vos este ratito y poder conocer, ¿no?, a Emanuel Rodríguez, al Peroncho, que la verdad que todos los días nos hace reír mucho. Y además, como siempre digo, si vos no estás actualizado, no estás informado de lo que pasa en nuestro país, no lo vas a entender, porque es tanta la actualización que tiene la información que si no estás al tanto, fuiste, no, lo entendés.
Un poco la intención también es informar. Uh-huh. Me encantaría también que sirva para que algunos se enteren de lo que está sucediendo. Por ahí, si no lo escucharon en el noticiero, que lo escuchen en...
Por Peroncho.
Por Peroncho, no sé.
Claro.
Si no se enteraron todavía que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, le ofreció al gobierno de la ciudad de Buenos Aires 6.500 netbooks para que los alumnos de sectores vulnerados que no estuvieron teniendo clases por internet, que no vuelvan a las clases presenciales.
Uh-huh.
Y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya respondió que están estudiando dónde van a esconder esas netbooks.
¿Dónde las van a esconder?
No, por favor, muchísimas,
un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, o como diría el compañero Gustavo Cerati, gracias totales.